Gabriel, ¿cómo estás?
Buen
gracias
día.
Por venir.
Bienvenido.
Un gusto, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Ayer te dar coincidió con la presentación de la agenda del Partido Colorado, por lo cual no creo, no sé si fuiste a esto del Google
no estuve,
Data Center, porque
no
coincidía con la presentación del programa de gobierno del Partido Colorado. Ahora, dicho esto, ¿alguna cucharita metiste?
Mira, ayer estuve en Salto, en la mañana, al mediodía en Paysandú y de tardecita en la presentación del Partido Colorado.
Lo que meten de kilómetros.
Así que tengo que ver cómo hago para estar en todos lados y en Maldonado en la noche. Una noticia espectacular para el Uruguay, la de Google. Es la, creo que lo decías tú, Nicolás, es la certificación de la marca Google, es como darle un sello de calidad a este país. Es decir, este país es un país que está preparado para insertarse en esto que es la realidad de hoy, que es la innovación tecnológica, el crecimiento de los data centers, la capacidad de almacenamiento, el impulso que trae la inteligencia artificial. Y entonces nos da como ese aval de que este es un país serio y un país que tiene la plataforma tecnológica preparada y el talento para estas cosas. Y sí, yo me salía de la vaina para poder hablar de estas cosas, porque teníamos la obligación de la reserva en las negociaciones que se venía con Google.
Te exigen confidencialidad, ¿no? Te dicen...
Era que no se podía ni filtrar nada, porque era una decisión muy seria de una multinacional que cotiza en las bolsas de valores, que está regida por normas, donde el conocimiento público de ciertas informaciones evidentemente afecta su competitividad, la de sus competidores, etcétera. Así que trabajamos codo a codo con Omar mucho en dar las condiciones para que esto fuera posible. De hecho, a mí me tocó no solamente participar en eso, sino también preparar y anticipar una cantidad de decisiones que tenían que ver para avalar esto. De hecho, algunas en Punta del Este. Si ustedes estuvieron viendo aquí el trabajo que se hizo en la Parada 5, esa es la estación terrena de una conexión del cable submarino que hace precisamente a la puerta de entrada hacia el Uruguay de la conectividad de este centro de cómputos.
O sea, hay un montón de decisiones que son previas a esto, que son como necesarias pero no suficientes.
Nosotros esto en Antel lo habíamos ya de alguna manera lanzado hace 3 años más o menos. También toda una red de requieren una seguridad para sus comunicaciones. No puede fallar el data center de Google, donde todo el mundo viene a buscar sus datos y sus búsquedas y su inteligencia artificial al Uruguay. Tenés que tener caminos alternativos por si se rompe uno. Entonces hay toda una red terrestre en el Uruguay que también teníamos que duplicar para asegurarnos que si fallaba un cable, ibas por otro. Es un proyecto bárbaro. Lo más interesante es la experiencia mundial cuando pasan estas cosas. Porque es como Pedregosa Sierra, ¿vieron acá? Se pone un restaurante, se pone otro, y cuando querés acordar, la calle se transforma en el Boulevard Gourmet. O la Rambla del puerto de Punta del Este. Cuando una empresa como esta dice, acá viene el data center de Google, atrás de eso pasa lo que pasó en Carolina del Sur, en Estados Unidos. O sea, vienen todos los demás data centers a decir, acá están dadas las condiciones. Y además la cercanía también importa, porque empiezan a generarse sinergias que permiten dar servicios a la región, se instalan otros data centers. Así que creo que es una noticia muy buena para este país que tiene que surfear la ola de este que se viene, que es la innovación en tecnología. Estamos viviendo el momento de mayor cambio tecnológico de la historia de la humanidad.
Claro, con la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial es más importante en términos de cómo va a afectar la vida de las personas que lo que fue la imprenta, la revolución industrial y la revolución de Internet. Y el Uruguay tiene todo para animarse a meterse en este mundo. Nosotros, bueno, ustedes lo viven como periodistas. Había gente que le tenía miedo al Internet cuando venía la revolución de Internet. Decían, no afectará nuestros trabajos, no pondrá en riesgo nuestras cosas. Y efectivamente, algunos son amenazados, pero se generan oportunidades gigantes cuando tú tenés la tecnología. Ustedes como periodistas no concebirían hoy trabajar sin Internet. Y hace unos años había gente que diría, che, ¿qué pasará conmigo que trabajo en una radio?
Y Gabriel, cuando se dan este tipo de desembarcos, ¿no? Se da también la posibilidad de conversar con gente top a nivel mundial, ¿no? O sea, el que llega a trabajar en una empresa como Google, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, es alguien de los referentes. Cuando te hablan y te dicen de Uruguay, ¿qué nos falta? Porque yo estoy de acuerdo y yo percibo lo mismo. Tenemos una oportunidad por nuestro entorno natural, por nuestra tranquilidad, porque acá no hay una guerra, porque acá tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas
de seguridad. Estado de derecho.
Pero
la vigencia de la ley, el respeto de las inversiones, la tradición de cumplimiento del Uruguay de sus obligaciones.
Mira a los vecinos.
Sí, bueno, estas fueron famosas decisiones que en el 2001 se tomaron, ¿no? La Argentina decidió ir por el default, el Uruguay por la garantía de cumplimiento. Mira, en mi experiencia, que viene además de bastantes años, la preocupación principal de quienes vienen a invertir al Uruguay en estas cosas es el capital de conocimiento, el capital humano. Es decir, Uruguay.
¿La cantidad?
La cantidad y la actualización de la preparación de nuestra gente. O sea, el tema, como siempre, esta es una economía, la del mundo de hoy, del conocimiento. Entonces hay que estar en la vanguardia del conocimiento. El tema central para la proyección y el crecimiento de estas cosas es la educación. La educación sigue siendo el tema central del Uruguay y realmente creo que cuando vienen estas empresas lo primero que miran es a ver cuánta gente hay preparada, cuántos ingenieros hay en el Uruguay, cuánta gente habla en inglés.
¿Y cómo se hace para que igual se instalen? Porque bueno, somos pocos ingenieros.
Sí, es sí. Que tenemos que estar... nos comparan contra otros y valoran cosas que quizá otros no tenemos. Tú dijiste la Argentina, si van a la Argentina salen corriendo, ¿verdad? Salen corriendo y
Brasil
y no
mismo,
van.
Brasil pasa por... ¿Viste? Va de Lula a Bolsonaro, Bolsonaro a Lula. No es que viene un gobierno... Acá, lo decía Paganini, me parece muy bien. Gane quien gane las próximas elecciones, hay cosas que no
eso
se van a modificar.
Te da una certeza, ¿verdad? Es decir, la por ejemplo, claro. uno de los valores por los cuales toman esta decisión es precisamente la actualización y la sofisticación de nuestra plataforma tecnológica en el Uruguay. Nosotros estamos avanzados en términos de penetración de fibra óptica en los hogares, en el 5G que a mí me tocó, nos posiciona muy bien. Eso... es un proceso de muchos años en el que el Uruguay estuvo más allá de los gobiernos, avanzando cada vez que pudo un pasito más.
Claro. Gabriel, vamos a hablar un poco de la campaña, agradeciendo tu presencia. Obviamente vamos a hablar de tu decisión. Yo no sé si es sorpresiva, pero...
Sí.
En algún momento lo habíamos hablado. ¿Te acuerdas que yo te lo pregunté? Si de ser diputado por Maldonado, me decía, bueno, no sé, la verdad que como que no tenías demasiado en el radar.
Eras un
la bola de cristal. Me pongo un turbante. pero quiero hablar primero de lo que fue ayer la presentación del plan de gobierno, de ese contrato, ¿no? Con la gente.
Contrato con Uruguay, ¿no? Con el país.
Andrés Ojeda, yo creo que inteligentemente y hasta... entendiendo también por dónde va muchos de los problemas de la ciudadanía, es un hombre joven, un candidato que tiene que probablemente en esa juventud, y yo digo juventud porque tiene casi mi misma edad, entonces aprovecho y me subo al barco. Esto de la salud mental, que capaz que no es la bandera de otros partidos, y que hay mucha gente que sabe que el problema de la salud mental, ya sea por problemas de depresión, pero por problemas de drogas, por distintas afectaciones, es probablemente un tema de convivencia muy importante que tiene nuestro país. ¿Con qué impresión te quedaste ayer de la presentación de este programa de gobierno del Partido Colorado?
Una gran satisfacción porque como precandidato a la presidencia de la República hice una campaña que se centró en propuestas, que se centró en ideas y que se centró en equipos donde nosotros exhibíamos gente con una experiencia imponente en todas las ramas del conocimiento y que habían ocupado en algunos casos de gobierno. Gente joven, como Federico Labaña, que es un tipo que está en el tema del emprendedurismo, con una visión joven y dinámica. Gente experiente como Lito Alfi, Martín Aguirre Zavala o Jorge Barrera en áreas clave como economía, agro y seguridad. Entonces, sentí allí una satisfacción personal en el sentido que todo ese esfuerzo que hicimos en la precandidatura en materia de pensar ese país en serio hacia adelante estaba allí presente, porque nuestros equipos estaban ahí, eran los protagonistas, nuestras ideas están presentes en el programa, y el Partido Colorado logró en este corto tiempo, después de la elección interna, de una manera muy rápida y eficaz, unificar una fórmula política para la candidatura, que se hizo en 24 horas, lo hicimos así, nos hablamos por teléfono y enseguida lo resolvimos, y poner a nuestros técnicos a trabajar para hacer una visión de un país moderno, de un país que aspira a dar un salto de crecimiento económico, que eran unos énfasis que nosotros poníamos, y con sus matices. Y algunos temas muy propios del candidato que ganó la interna, como es Andrés, que tiene esa mirada. Yo eso lo comparto plenamente en el conocimiento mano a mano que a ti te da una campaña política donde recorres el Uruguay. Hay temas que uno los vive de cerquita, en el cara a cara. Y este tema de las adicciones, que es una de las facetas del problema del narco y de la seguridad, sí. Pero el tema de la depresión, el tema de algunos aspectos de la salud mental, el suicidio particularmente, son temas que están en la conversación de la gente.
Claro.
Y a veces yo mismo, y ahí realmente creo que él, nuestro candidato, fue realmente dio un pasito importante. Cuando yo sentía eso, muchos me decían, este es un tema del que hay que hablar. Y como candidato, a mí me costó instalar ese tema en mi discurso, porque tiene un aire de tabú, un aire de negatividad en torno a él, que no parecía, y realmente creo que fue muy importante haberlo instalado como un punto relevante, porque hace a la vida de la gente y de muchos uruguayos. Y falta, hay carencias.
¿Y de verdad se la están creyendo esto de que pueden estar en el balotaje? ¿O crees que van a arrimar el bochín, como se dice en la jerga popular, en la calle? Y yo te quiero decir algo. Esto corre por mi cuenta, no te involucro a vos. Para mí el Partido Colorado, poniéndose a 4 o 5 puntos del candidato del Partido Nacional, igual gana. Porque si vos sos gobierno de coalición, no es lo mismo ser para el Partido Nacional ser gobierno de coalición con un 29-12 o 29-13... que si sos 24 a 22, o 24 a 21, o 24 a 20. Ya ahí gobernás de tú a tú. Obviamente ustedes querrán ganar, querrán estar en la fórmula, pero no, mi visión es que no necesitan ganar para ser gobierno, en caso de que gane la coalición, ¿no?
Cuando uno está en esta actividad, obviamente está para aportar y construir, a tratar de ver cómo se resuelven los problemas que tiene un país o los problemas que tiene su gente. O sea, que uno quiere ser eficaz y quiere contribuir en la acción del gobierno, con ideas y con capacidades y experiencia propia. Nosotros dentro del Partido Colorado ahora estamos construyendo un bloque político muy robusto, muy fuerte, que viene a sumar experiencia, a sumar propuestas, a sumar visión, que es esto que hemos conformado con Pedro Bordaberry, que después de la elección interna yo tuve conversaciones con él y pudimos armar este bloque. Y creo que va en esa dirección. O sea, el objetivo es tener un gobierno de coalición que tenga capacidad de hacer, la capacidad de acción y de gobernar. Y en la medida en que tengamos ese peso político y los ciudadanos nos respalden, vamos a poder tener esa incidencia en el gobierno. Ganemos o no ganemos en lo que se ha dado la interna de la coalición. Creo que nosotros tenemos siempre esa mirada por tratar de lograrlo. Sentimos hoy que estos distintos visiones de los ciudadanos dentro del Partido Colorado encuentran satisfacción a algunas de sus expectativas respecto a un próximo gobierno.
Creo que no va a haber fuga de colorados esta elección.
Yo creo que está pasando exactamente lo contrario. Yo siento que hubo colorados que en algún momento, claro, se fueron.
A eso iba. Que sí. Siempre se decía como un eslogan, che, Colorado vota Colorado, onda. No me venga un Colorado a votar a la calle Pou porque no le gusta el candidato que tenemos. Los Colorados, no me dejen de votar a... No voten a Manini porque no les gusta nuestro candidato. Colorado vota Colorado. Usted lo que siente es que ahora esto no está pasando.
Mirá, yo lo que siento, francamente, es que nosotros tenemos hoy una expresión de un partido que está vigoroso. Ayer en la presentación de la propuesta del programa de gobierno se vio un partido entusiasta. Y también siento que los ciudadanos colorados obviamente van a acompañar, pero también hay una mirada hacia el Partido Colorado de ciudadanos que en algún momento buscaron su destino por otros lados, ¿sí? Que bienvenidos. A ver, los votos son de la gente. Los votos no son de los partidos, claro, ni son de los dirigentes políticos. Es el ciudadano que ejerce ese derecho, el más importante, es decir, ¿qué futuro quiero y dónde encuentro la gente que me puede dar tranquilidad, cuyas ideas coincido, que tienen la experiencia de transformar la realidad del país? Y la verdad es que realmente en este esfuerzo que estamos haciendo con este bloque, con este Senado, que yo creo que va a ser el mejor Senado del país, que aspiramos a que nuestra lista, la lista 10, lo que estamos construyendo, se llama Vamos Uruguay, esta lista que vamos a encabezar con Pedro, creo que está recibiendo, si se quiere, esa confianza de ciudadanos que han votado a otros partidos, Cabildo, Partido Nacional, gente independiente, gente indecisa, gente del Frente Amplio que siente que hay seriedad.
Gabriel, te hago por lo menos por mi parte la última, Flo, capaz que tiene alguna pregunta para hacer después. Todo esto que venimos hablando es positivo, ¿no? Para el Partido Colorado es positivo. Yo noto un Partido Colorado muy desunido en Maldonado, donde vienen de, la verdad, varios golpes electorales. El Partido Colorado no ha dado en la tecla en estas últimas elecciones, yo diría en estos últimos 3-4 elecciones por lo menos. Y a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, donde la cosa está más o menos ordenada, ¿no? Está Andrés Ojeda como líder ahora, lo dejó así la interna, Pedro Bordaberry volviendo y se empezaron a encolumnar detrás de dos grandes paraguas, volvió el bisectorismo, llamémosle así, al Partido Colorado, ¿no? En Maldonado pasa como todo lo contrario. Cuesta que se encolumnen, cuestan que haya un liderazgo. Alves quiere ser líder, Marzano apoya a uno, después a otro, el Inger. ¿Qué pasa en la interna colorada en Maldonado que no logran aunar un discurso, encolumnarse, ordenarse para poder competir de otra manera?
Yo creo que el Partido Colorado está dando el paso, y esa es mi presencia acá, de un Partido Colorado que viene a cambiar la pisada y a tener una mirada de futuro para crecer como partido y ayudar a crecer a Maldonado. El Partido Colorado viene precisamente de esas situaciones. Creo que a la gente eso no le importa y no le interesa. Lo que le interesa es qué venís a hacer, qué venís a proponer, y de alguna manera eso explica esta decisión estratégica de una persona que fue precandidato a la presidencia, que viene a ponerse al frente en uno de los departamentos más importantes del Uruguay. El Partido Colorado tiene que jerarquizar lo que es su presencia y su representación. Y de alguna manera ese es un rol que asumo con mucho entusiasmo, porque también uno tiene eso de lo personal, de la emoción de poder sentir que querés representar a la gente de un departamento que es el lugar donde tú elegiste para vivir, donde viniste a vivir por trabajo y después tomaste la decisión personal de que este es el mejor lugar para estar en el Uruguay, donde sentís que, a ver, yo acá, mi familia creció acá, mis emociones más lindas con mis hijos se dieron en este lugar. Hace 30 años que estoy radicado en Punta del Este y aquí de alguna manera uno quiere devolver a la sociedad lo que uno le dio. Y siento que voy a poder darle al Partido Colorado ese vigor. Obviamente, desde el punto de vista político, naturalmente que uno tiene su carrera y ha estado en esta carrera nacional, con lo cual creo que jerarquizar la representación de Maldonado quiere decir que uno lo va a representar sabiendo que conoce los temas del país, que tiene una visión global del Uruguay y del mundo, que tiene los mejores asesores y las mejores personas para preguntar sobre cualquier problema. Pero también en este caso se da una situación que yo estoy contento porque siento que voy a aportarle a Maldonado algo que tiene mucho que ver con el lugar, que es mi experiencia personal también. O sea, yo me pasé, más allá de mi actividad pública, gubernativa, en el gobierno, como ministro de Transporte, presidente de Antel, o donde, en los lugares en los que estuve, en mi experiencia personal y profesional me dediqué a los aeropuertos, bueno, notoriamente es la razón por la que vine a Punta del Este, la construcción, dirección y puesta en marcha del aeropuerto de Punta del Este, donde estuve 8 años, aeropuertos en el mundo, en Cancún particularmente, es el aeropuerto más importante de América Latina. Yo estuve vinculado a la actividad turística en el lugar más importante de turismo de América Latina, que es ese balneario mexicano. Integré la Confederación de Empresas Turísticas del Caribe Mexicano. Mi actividad profesional me llevó a administrar casinos, ¿sí? Es decir, en el Uruguay, hipódromos, manejé un hotel bien importante en Montevideo. Me dediqué al negocio de la actividad del desarrollo inmobiliario y la construcción, y me pasé muchos años de mi vida trabajando en la actividad de los free shops. O sea, se da que estos son los motores que mueven la generación de oportunidades y de trabajo en este departamento. Entonces, creo que puedo venir también con esa contribución de una mirada, de entender eso que nos preocupa a todos aquí en Maldonado. Es decir, ¿cómo hacemos para seguir dándole a este departamento oportunidades para su gente? Entonces, me parece que el desafío es bien interesante. Venimos a darle al Partido Colorado esa representación y ese vigor para adelante, para dejar atrás esos traspiés que Nicolás comentabas.
Gabriel, bueno, vas a estar encabezando una lista para diputados por Maldonado. ¿Se mantiene también la propuesta de integrar una lista importante para el Senado?
Sí, naturalmente. Naturalmente, yo aspiro a... Nosotros vamos a estar en una lista al Senado con este grupo. Estamos integrando, estamos formando, además de la lista al Senado, tenemos listas de unidad en todos los departamentos del país, donde, a ver, la gente que nos siguió a nosotros, ¿no?, como candidato a presidente, la gente que siguió a Tabaré Viera, la gente que se sumó a partir de la incorporación de Pedro, el grupo del sector que se llama Ciudadanos, que dejó de alguna manera el sector de Robert Silva para sumarse a lo que construimos con Pedro, es un sector muy robusto que va a tener, creo que una representación parlamentaria, la más importante del Partido Colorado en la próxima legislatura, para contribuir en la acción legislativa o en el gobierno. En Maldonado, esa lista se decidió que yo me pusiera al frente, ¿sí? Con este sentido que hablamos recién, ¿sí?, de venir a darle al Partido Colorado, si se quiere, una etapa de superación de estas cosas, porque a la gente no le interesa la interna de un partido. A la gente le interesa para dónde va el Uruguay, para dónde va el país, qué rol tiene en la vida de la gente del departamento y quién le puede dar la mejor representación. Y yo siento, sí, que la lista 10... que vamos a representar aquí en Maldonado nosotros, yo, tiene un gran diferencial. Es decir, el que quiere votar al Partido Colorado y al candidato Ojeda, ¿sí?, solamente puede votar a Pedro Bordaberry, que además es otra persona que sabe, a ver, fue el mejor ministro de Turismo, o sea, para este departamento es bien importante. Es decir, en el único lugar donde se puede votar a Ojeda para presidente, a Pedro Bordaberry para senador, o a Gabriel Gourméndez para senador, y a Gabriel Gourméndez, vecino de Maldonado, para diputado, es en nuestra lista 10. Entonces creo que ahí hay un valor diferencial que está bueno.
Te hago la última sobre algo muy coyuntural, pero que va a estar presente en estos próximos días. Y de hecho, uno de tus principales asesores se manifestó bastante en contra. El Parlamento aprobó esta... En realidad le dio media sanción a la ley de vivienda de inmuebles para alquiler con fines turísticos. Es una iniciativa, tiene esta contradicción, ¿no? Es una iniciativa que Tabaré Viera como ministro de Turismo impulsó, pero ayer, por ejemplo, Lito Alfi salió bastante claro en las redes a decir que le parecía una muy mala ley, porque entre otras cosas ponía regulaciones a algo que, entiende él, habría que dejar más librado al mercado. ¿Tu posición cuál es?
Ayer estuve mirando el nuevo proyecto de ley sustitutivo, porque sé que hubo modificaciones respecto a que se había presentado. Yo siempre digo que hay que ser muy cuidadoso con las regulaciones, porque mi visión siempre es desregulatoria. Porque, a ver, aquí a veces se regulan cosas y no se ven las consecuencias de lo que puede traer para otros, y muchas veces el objeto de la regulación termina yendo en contra. Yo lo quiero estudiar bien. Ayer, precisamente, en la noche, en la reunión del programa de gobierno, le pregunté a Lito su opinión sobre este proyecto de ley, y capaz que no me entendió, porque me dijo, todavía no tuve oportunidad de, de verlo. Capaz que no me entendió la pregunta, porque claro, veo que hizo manifestaciones públicas. Lo voy a leer con mucha atención a ver cuáles son los cambios. Acá hay que pensar siempre en el interés general. En el interés general. ¿Cómo hacemos realmente para hacer crecer la actividad turística? ¿Cómo hacemos para proteger la inversión? ¿Cómo hacemos para ayudar a bajar los costos para el turista del alojamiento? Tengamos mucho cuidado siempre de no hacer cosas distintas a las que se hacen en el mundo. Y tengamos mucho cuidado siempre de no regular sin entender los cambios que se vienen, porque las tecnologías y las innovaciones a veces nos llevan muchas veces a tratar de proteger lo que es la manera tradicional de hacer las cosas y tener cuidado de no inhibir por dónde van las cosas hacia adelante. Yo siempre recuerdo esa discusión que hubo en el Uruguay, por ejemplo, pero dramática, de tratar de regular el monopolio de las llamadas de larga distancia internacional que se vivió en el Uruguay en los años 90. Había gente que apasionadamente defendía la regulación y la protección del monopolio de las llamadas de larga distancia internacional. Y resulta que hoy, con una aplicación como WhatsApp, todos los cristianos, todo el mundo habla con la China o con la Cochinchina de manera gratuita. Es decir, se fumó cualquier regulación. Entonces, quiero tener una aproximación cuidadosa. Yo sé que acá se trata de encontrar también transparencia y posibilidades de competir con equidad respecto a algunos mercados más informales, pero siempre soy cauto cuando se trata de regular e imponer algunas limitaciones. Y en eso quiero ser cuidadoso, porque así como hay obviamente una empresas hoteleras preocupadas por lo que pueden sentir, es una competencia nueva, distinta o informal, también hay un mundo, ¿sí? Que es lo que está creciendo más a nivel internacional, de estos alojamientos de viviendas turísticas en que se obtienen rentas, se hace una oferta adicional, se generan nuevas oportunidades de inversión, se ayuda también a ampliar la oferta de modalidades de alojamiento y satisfacer distintos gustos. Hay evidentemente también una valoración, valorización de la inversión inmobiliaria, uh-huh, ¿sí? Porque evidentemente una vivienda que tiene esta nueva posibilidad de obtener una renta a través de lo que son las plataformas, valoriza también el bien, o sea que todos estos propietarios, pequeños propietarios, también tienen un beneficio. Hay que ser cuidadoso con las regulaciones, y a veces también, porque yo estuve mirando el proyecto, también hay que ser cuidadoso de todas las lo que puede venir detrás de una regulación. Pues después detrás de una regulación viene un registro, y viene una oficina, y viene un inspector, y viene una burocracia, y después todas esas cosas también hay que pagarlas. Y son más gasto público. ¿Y quién la termina pagando? La termina pagando los propios ciudadanos a través de los impuestos, que terminan encareciendo el producto, terminan encareciendo el turismo, lo terminas haciendo menos competitivo. O sea, ese es el problema del Uruguay. El problema del Uruguay es la competitividad. Así que, a ver, como todas las cosas, creo que acá se hizo un trabajo serio en materia de esta ley, se atendieron muchos puntos, voy a leer las actas de las comisiones, voy a analizar el nuevo proyecto sustitutivo, a ver en qué varía lo otro, comprendo la situación y no me quiero expresar sin el detalle debido. Pero siempre ojo con eso, ¿no? Ojo con las regulaciones, porque el principal problema que tiene el Uruguay hoy es que es un país caro para vivir, caro para trabajar y caro para producir. Y si nosotros no nos damos cuenta que a veces esta maraña de regulaciones nos termina siendo menos competitivo, le estamos terminando haciendo un daño general a la economía y particularmente al turismo.
Gabriel, te agradecemos.
Muchas gracias.
Un placer. Y bueno, seguiremos acá en la vuelta. Se viene una campaña intensa. Vas a tener que recorrer Maldonado de punta a punta, de
Maldonado
de centímetro
de
a centímetro. Punta a punta.
Pero es un placer recorrer Maldonado.
Bueno,
¿no?
Sí.
Maldonado tiene,
por acá,
tiene eso, porque estar por esta zona, obviamente, Pero las sierras.
No, tiene todo. La verdad tiene, que todo es divino.
Tiene, sí, uno es, se pone es un departamento. Bueno, por algo vivimos acá.
Exacto.
O pasamos la mayor parte
y
de nuestro tiempo.
Y hacemos muchos kilómetros de la ruta hacia Montevideo, pero no vamos acá.
Pero dormimos acá.
Gabriel, te mandamos un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias.